En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 29 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa un día más para informaros de la última hora del deporte. La noticia la ofrecían esta mañana los compañeros de Buenos Días Madrid a eso de las 8 menos 20 de la mañana. Óscar Ortega, el profe Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid, había sido detenido en la tarde de ayer acusado de violencia de género. Ortega ha abandonado el juzgado a eso de las 12 y 10 de la tarde sin fianza ni cargos, aunque está imputado. El caso ha sido trasladado al juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles. Luego ampliamos la noticia. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En el Atlético, todos pendientes de la presentación de Álvaro Morata, prevista para la una de la tarde, pero que creo que aún no ha comenzado. Metropolitano, José María Bonilla.
En unos minutos tendrá lugar la presentación oficial del delantero madrileño como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Morata llega cedido durante temporada y media, con opción no obligatoria de compra por parte del club del Metropolitano. Lucirá el dorsal 22 y, tras hablar con los diferentes medios de comunicación que llenan el auditorio del estadio, entrenará por primera vez esta tarde a las órdenes de Diego Pablo Simeone y los que van a ser sus nuevos compañeros. Escucharemos en el partido de la una las valoraciones del nuevo jugador rojiblanco.
En el Real Madrid ha cambiado el estado de ánimo tras los tres últimos triunfos. Anoche hubo cena de confraternización de la plantilla, Diego García.
En un reconocido restaurante de la capital, los jugadores del Real Madrid se reunieron para cenar sin ningún miembro del cuerpo técnico, ni por supuesto Santiago Solari, además de tres jugadores que no acudieron a la cena: el galés Gareth Bale, el alemán Toni Kroos y el meta costarricense Keylor Navas. El equipo se conjuró para afrontar lo que resta de temporada para pelear por la conquista de los tres títulos y mostraron unidad y armonía en una plantilla que hoy ha regresado al trabajo con la duda de Marco Asensio de cara al partido del jueves en la Copa del Rey.
El Getafe tiene hoy una cita trascendente en Mestalla, en juego una plaza en las semifinales en un partido que llega calentito. Andrés Luque.
Partido candente en el Estadio del Valencia entre los equipos de Bordalás y Marcelino, que ayer volvió a lanzarle un dardo envenenado al entrenador del equipo madrileño, asegurando que sería inadecuado dedicarle las palabras de la mujer del Cata Díaz, exjugador del Getafe, en las que tachaba a Bordalás de falso, traidor, cobarde y mediocre. En lo estrictamente deportivo, el conjunto azulón saldrá con su mejor once para hacer bueno el 1-0 de la ida.
El Rayo sigue con su excelente racha, fruto de la cual abandona la zona de descenso por primera vez en la temporada. Jorge López.
El Rayo Vallecano sigue aprovechando su gran momento. Ganó en Mendizorroza al Alavés por 0-1 con gol del de siempre, el gol de Raúl de Tomás al comienzo de la segunda parte. Los de Michel han sido los encargados de acabar con la gran racha del Alavés en su campo. Llevaban sin perder allí desde abril del año pasado. En los últimos 5 partidos, el Rayo ha cosechado 4 victorias y un empate, 13 puntos de 15 posibles.
En el mercado invernal hay novedades tanto en el Leganés como en el Rayo. Laura Cabrera.
En las próximas horas el Leganés va a hacer oficial el fichaje del central mexicano Diego Reyes, que llega cedido por el Fenerbahce, una noticia que ya ha hecho oficial el club turco. La llegada de Reyes, que ocupa plaza de extracomunitario, supone que el Leganés debe dar salida a alguno de sus dos uruguayos, Diego Rolán o Michael Santos, este último pretendido por el Rayo Vallecano. El que ya está entrenando a las órdenes de Pellegrino es el joven portero Andrés Prieto, alicantino, canterano del Real Madrid, que llega para ejercer como tercer portero del Leganés, procedente del Málaga, donde no tenía minutos.
Hoy es martes y por tanto le dedicamos un espacio al baloncesto, hoy hablando de alguien casi eterno, Carlos Sánchez Blas.
Vamos a profundizar en la figura de una leyenda del baloncesto español. El próximo domingo Felipe Reyes jugará en Málaga su partido número 779 en la Liga Española. Hablaremos del Monarca con el Monarca Senior, su hermano Alfonso.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción, os habla José María del Toro, recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento, sintonizáis Onda Madrid, esto es el partido de la una, a esta hora aquí contamos las noticias del deporte madrileño, en un momento estamos en la presentación de Álvaro Morata. Toma la palabra. palabra al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En el Metropolitano está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Enrique Cerezo, que acaba de tomar la palabra en la presentación de Álvaro Morata, que está acompañado de su mujer Aliche, de sus dos hijos, de su familia, en un auditorio del Estadio Metropolitano que está repleto de medios de comunicación.
El pequeño Álvaro pasó a formar parte de...
Escuchamos al presidente del Atlético.
Hasta la edad cadete, momento en el que inició una nueva etapa en el Getafe. La carrera como futbolista de Álvaro Morata es brillante. En su trayectoria ha logrado los títulos más importantes y también ha ido progresando como internacional hasta debutar con la selección absoluta en el año 2014. Velocidad, desmarque y gol. Morata es un ariete con instinto y regresa al Atlético de Madrid para aumentar la competencia que nuestro equipo tiene en ese puesto, donde contamos con grandes estrellas. Estamos en el ecuador de la temporada y nuestro equipo ocupa la segunda plaza en la Liga y disputaremos los octavos de final de la Champions ante un rival de la categoría como es la Juventus. Estamos completamente seguros de que Álvaro Morata nos ayudará a seguir creciendo y pelear hasta alcanzar todos nuestros objetivos. Álvaro, no tengo que explicarte lo que significa vestir esta camiseta. Me consta que tu abuelo es un gran atlético y al que le damos las gracias por su pasión y espíritu rojiblanco. Te explicó y te transmitió desde muy pequeño los valores que se respira en nuestro club. También sé que tienen una gran amistad con varios jugadores de nuestro equipo. Ellos te habrán comentado la exigencia que Simeone y su grupo de colaboradores pide a todo el vestuario. Sabemos que estás preparado para afrontar las ilusiones y retos que tenemos por delante. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa en la que esperamos celebrar nuevos éxitos junto a nuestra maravillosa afición. Darte la bienvenida y desearte toda la suerte del mundo. Y olvidarte de lo que a partir de unos minutos te va a pasar, que son los dimes y los diretes. Tú aquí a jugar al fútbol y a meter goles. Gracias, Álvaro. Gracias a todos.
El recadito del presidente Cerezo para Álvaro Morata. Tú aquí a jugar, a meter goles, olvídate de los dimes y de los diretes. Ahora tomará la palabra el jugador.
Presencia de Álvaro Morata en el escenario, por favor, Álvaro.
Se sienta ya el presidente del Atlético de Madrid. Se levanta Álvaro Morata, traje azul marino, camisa blanca. Aspecto absolutamente cuidado, elegante, sube al estrado con corbata y se va a situar delante del estrado para sus primeras palabras como nuevo jugador del Atlético de Madrid. 1:11, el partido de la una en directo en la sintonía de Onda Madrid. Se proyecta ahora mismo un vídeo en la sala donde está Álvaro Morata.
¿Cuáles son tus primeras sensaciones después de sus primeras horas en el Atlético de Madrid?
Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí hoy. Quiero agradecer a todos los presentes pues que hayas venido, al presidente, a Andrea, a Miguel Ángel, a todos el esfuerzo que sé que habéis hecho para que yo esté aquí. Y bueno, estoy súper feliz y como he dicho, súper orgulloso de estar aquí.
Por lo dicho, bienvenido. Y antes de dar paso a las preguntas de los compañeros de medios de comunicación, vamos a ver este vídeo que te hemos preparado.
Van a proyectar un vídeo en este momento en la sala donde está siendo presentado Álvaro Morata. Aparece un rostro infantil, justamente cuando él era infantil, cadete. Carlos Sánchez Blas y Diego García están aquí también. Carlos, Diego, buenas tardes.
El Toro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, El Toro.
Aparece ahí la etapa de niñez, cuando vestía los colores del Atlético de Madrid, Blas.
Sí, el tiempo pasa rápido.
Junto al niño Fernando Torres, mira.
Claro, hay una fotografía con Fernando Torres. Él en el año 2005 era recogepelotas en el Estadio Vicente Calderón. Acudía a la Avenida del Manzanares a ver los partidos del Atlético de Madrid, a estar un poquito más cerca de sus ídolos, y es habitual, ¿no? Ahí lo vemos con Milinko Pantic, un jovencísimo Álvaro Morata, que bueno, le ha cambiado la cara, ha madurado, tiene gemelos, se ha casado, como todos el tiempo pasa, pero que mantiene del Toro ese tono de voz, a pesar de la ilusión y de la emoción, pues de niño, ¿no? De niño que va a intentar volver a reencontrarse con el fútbol en el Atlético de Madrid. Para mí su gran desafío profesional, porque viene de una época en la que sobre todo la cabeza le ha fallado y no está rindiendo como se esperaba.
Competía en cadete con Borja Bastón, el delantero ahora del Alavés, que era el que le quitaba los minutos y motivo por el cual finalmente acabó abandonando el Atlético. Aplaude ahora Álvaro Morata el vídeo que se ha proyectado.
Época, esta de cadete estuviste aquí, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí. La gente que me conoce y que me quiere lo sabe, y bueno, agradezco mucho el vídeo porque ha sido muy bonito y me ha emocionado.
Muy bien, vamos con las preguntas de los medios de comunicación. Nuestro jefe de prensa da el turno.
Vamos a escuchar a Álvaro Morata en directo aquí en el partido de la Una en Onda Madrid.
Yo quería preguntarte por Simeone. ¿Qué conversaciones ya has mantenido con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Si ha sido clave en que tú estés aquí hoy? ¿Y cómo te ha convencido? Gracias.
Bueno, creo que no hay que convencer, ¿no? Él sabía que bueno, por circunstancias de la vida se ha dado muchos rodeos, pero creo que era el destino al final que yo estuviera aquí. La verdad es que no puedo esperar más para entrenar esta tarde con el resto de los compañeros, para empezar a entrenar a las órdenes del Cholo, y bueno, la verdad que le estoy muy agradecido porque sé que también ha empujado para que yo esté aquí.
Aquí a tu derecha, Antonio Ruiz, Cadena Cope, aquí arriba. Álvaro, cuando un jugador sale del Chelsea y tiene la opción de ir a equipos como el Bayern de Múnich, el Barcelona, y elige el Atlético de Madrid, me da la impresión de que hay algo muy personal en esa elección. Me gustaría que me contaras cómo fue esa intrahistoria, ¿no? Íntima, antes de hacerlo todo oficial, antes de negociarlo, cómo es tu conversación con el Cholo, cómo es tu conversación con tu amigo Coque, con tus amigos que ya son tus compañeros.
Bueno, voy a ser sincero, la situación es muy fácil, meses complicados, aparecen un montón de cosas, pero se para todo cuando Super López me dice que está esta posibilidad, se para todo y bueno, lo siguiente ya es historia, aquí estoy y esto es lo importante. La verdad que todo esto pues se hace, es muy bonito, pero no puedo esperar para entrenar con mis compañeros, para ver a Coque, que era más alto que yo. Y bueno, tengo muchas ganas de empezar a entrenar esta tarde ya y jugar.
Aquí, Álvaro. Aquí arriba, Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Has jugado en un ramillete de los clubes más importantes de Europa. Pero ¿qué sientes de distinto hoy respecto a otros días, a otras presentaciones, hoy vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid?
Bueno, creo que lo más importante es que estoy aquí, llegué ayer aquí, ayer firmé, pero bueno, me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas. Creo que es lo más importante y sobre todo que no me siento nuevo. Los compañeros se han preocupado de escribirme, de hacerme sentir que era parte del equipo desde hace dos semanas, cuando no estaba nada cerrado, y es algo que me pone muy contento y muy orgulloso también.
José María Bonilla, para el partido de la Una de Onda Madrid. Álvaro, ya eres jugador del Atlético de Madrid. ¿Se puede saber ya oficialmente lo que te dijo Diego Pablo Simeone en aquel derbi? Porque se ha especulado mucho, pero no ha habido nada ni de ti ni de él de lo que te dijo. ¿Se puede saber?
Bueno, me lo quedo para nosotros, creo que es más bonito y bueno, pues es libre para la imaginación, ¿no? Ahora estoy sentado aquí, así que creo que si le echas intuición te lo puedes imaginar, así que nada. Como he dicho, no puedo esperar más para empezar a entrenar con los compañeros y con el Cholo, así que se puede intuir.
¿Qué tal, Álvaro?
Vente conmigo, Álvaro, le diría, supongo. Seguimos escuchando.
Radio Marca, bienvenido al Atlético de Madrid. Vas a debutar el domingo, si no pasa nada, frente al Real Betis. Tus dos primeros partidos en el Metropolitano van a ser contra el Real Madrid y contra la Juventus de Turín, dos equipos que conoces bien. No sé si has pensado ya, si te ha venido a la cabeza, qué vas a hacer en el caso de que seas capaz de marcar gol.
Bueno, bendito problema, ¿no? Ojalá todos los problemas que sean que tenga que pensar qué voy a hacer después de marcar un gol. Ojalá pues lo tenga que pensar varias veces, ¿no? Qué tengo que hacer, porque quiere decir que irán las cosas bien, así que en el momento que llegue esa situación pues creo que las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar.
Hola, Álvaro, Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Estoy hablando de estos dos partidos, si ya estás pensando y si has hablado con alguien de la Juventus también, que tienes muchos amigos ahí.
Bueno, no voy a explicar yo aquí hoy lo que pienso de la Juventus y lo que pienso de los jugadores de la Juventus. Creo que es un gran club, pero bueno, es nuestro rival. Y bueno, sí he hablado, pero nada de fútbol. He hablado de la vida con mis compañeros, como hago con muchos de ellos. Y bueno, nada, ya a partir de ahora, pues a concentrarme en jugar. Y cuando vaya llegando la eliminatoria, pues a concentrarse.
Muy buenas, Álvaro González, de Radio Internacional. Yo te quería preguntar porque durante estos últimos días hemos escuchado a algunos entrenadores tuyos que has tenido aquí en la cantera decir que tu sentimiento atlético era de los jugadores que más tenía. No sé si durante este tiempo que no has estado en Atleti se ha mantenido ese sentimiento atlético, más allá de que haya jugado en otros equipos por motivos profesionales.
Bueno, es que creo que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento, lo que yo siento. Yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. Yo he tenido la posibilidad de venir aquí y no es la primera vez. Yo había dado mi palabra que en cuanto se pudiera hacer yo iba a venir aquí, y eso es lo importante. Yo no tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo, que es lo que importa, y sé lo que tengo que hacer aquí.
Sí. Sí, hola Álvaro, buenas tardes. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Vienes a competir en la delantera con Diego Costa. Me gustaría que nos contaras cuál es tu relación con el brasileño y si crees que los dos cabéis en el equipo del Cholo Simeone. Gracias.
Bueno, Diego, aparte de ser un compañero, que lo he tenido mucho tiempo de compañero en la selección, es aparte de un grandísimo jugador, es mi amigo. Lo considero mi amigo porque he hablado con él cuando he tenido momentos difíciles yo, cuando ha tenido momentos difíciles él, y bueno, la verdad que por qué no vamos a poder jugar juntos. Siempre que quieren ponerte al lado de un gran jugador, creo que es fácil, y bueno, la verdad que también tengo muchas ganas de verle. Seguro que alguna broma me gastará cuando me vea, pero bueno, tengo muchas ganas de verle esta tarde también.
Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación. Y llega el momento en que nuestro presidente, don Enrique Cerezo, y Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, te van a entregar la camiseta.
Pues hasta ahí las preguntas para Álvaro Morata. Ahora se levanta el presidente del Atlético de Madrid y el director deportivo, Andrea Berta, y van a hacer la foto protocolaria con Álvaro Morata con la nueva camiseta del Atlético de Madrid. Ha sido corta realmente la presentación, tan solo 8 preguntas se han permitido a los diferentes medios informativos. Ahí está saludando, dando la mano a Enrique Cerezo, también Andrea Berta, dorsal número 22, el que luce Álvaro Morata, que sonríe, flanqueado, como decimos, por Enrique Cerezo y Andrea Berta. El nuevo número de Morata, su nueva etapa en su carrera deportiva. Blas.
No le pega mucho el número, ¿eh? Para un delantero el 22 habrá que hacerse a la vista. Morata, que tiene 26 años, que ha superado un momento muy delicado, él lo ha reconocido incluso con ayuda profesional después de quedarse fuera del Mundial, todavía muy joven, con muchos tiros dados y con mucho salario acumulado en grandes contratos y grandes traspasos, pero insisto, para mí su gran reto personal, volver a la élite con el Atlético de Madrid, y creo que el Atleti necesita a Morata del Toro y Morata necesita ahora mismo al Club Atlético de Madrid.
Morata, que se va hacia uno de los costados porque va a posar ahora. Pues creo que es con algunos veteranos entrenadores, creo que es Briñas, ¿no? Entre
sí,
ellos,
Manuel Briñas.
Y fue su entrenador, de hecho, cuando él era un cadete.
Y también Socorro Morales, yo, el eterno delegado del Atlético de Madrid B.
Un pasito más adelante, Manuel.
Recordaba ayer en el vídeo que ofrecía el Atlético de Madrid durante la mañana.
El número 22.
Durante la tarde, perdón, a última hora. Y ahí posan todos de nuevo con la camiseta del número 22. Álvaro Morata, inaugurando esta nueva etapa como futbolista del Atlético de Madrid. Esta tarde ya se entrenará con el grupo a partir de las 5 en punto de la tarde. Ayer entrenó en solitario, hoy ya lo hará con el resto del grupo. Acabo de decir que tiene muchas ganas de entrenar con el grupo y con Diego Costa. Y hasta aquí la presentación del futbolista del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que llega cedido por los próximos 18 meses. Ahí está ya José María Bonilla. Bueno, Bonilla, ha sido corta la presentación y Morata ha estado, creo que atinado en sus declaraciones, tampoco ha querido vender sentimiento atlético, ha dicho que él está aquí porque quiere estar aquí, que ha tenido otras posibilidades, pero que dio su palabra y que está muy feliz de continuar aquí su carrera deportiva.
Sí, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, con las valoraciones de Álvaro Morata. Contento, orgulloso de vestir a partir de ahora la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid, olvidándose de todo lo pasado, porque como ha comentado Carlos Sánchez Blas, lo ha pasado realmente mal en Londres, pero realmente mal. Y bueno, inicia una nueva etapa que puede ser realmente buena, tanto para él como para el club del Metropolitano.
Pues hasta aquí la presentación de Álvaro Morata como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. De hecho, ya abandona el lugar donde se ha desarrollado el acto. También lo abandona Enrique Cerezo. ¿Alguna cosa más que se quede en el tintero, Bonilla?
Pues poco más, que esta tarde, como bien has comentado, a las 5, el Atlético de Madrid va a reanudar los entrenamientos semanales de cara al compromiso liguero ante el conjunto del Real Betis Balompié. Ahí va a estar Morata. Entrenará por primera vez a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Conocerá. Algunos ya los conoce, pero conocerá prácticamente pues a la totalidad del plantel del conjunto rojo y blanco, que, como te digo, se va a entrenar por primera vez para medirse al Real Betis Balompié, con muchas bajas. Savic, Godín, Felipe, Coque, Costa y Vitolo continúan siendo bajas, es decir, 6. Es verdad que recupera a Ángel Correa tras la sanción que le dejó sin poder jugar ante el conjunto del Getafe, pero hasta 6 bajas tiene por ahora el Atlético de Madrid de cara a ese compromiso ante el conjunto verde y blanco.
Me imagino que estaba previsto que baje al césped y se ponga la roja y blanca.
Pues no lo tengo claro. ¿No? Yo voy a esperar por aquí, pero no tengo claro que vaya a bajar al césped. De hecho, yo creo que, y lo hemos escuchado, que iba a acabar aquí la comparecencia y la presentación oficial de Álvaro Morata. Pero, evidentemente, estamos por aquí y si sale al césped, ya lo comentaremos.
Si hubiera algo más, volvemos. Si no, pues cerramos ya la comunicación con el Metropolitano. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Entre lo más interesante que ha dicho, ha agradecido a Simeone el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí. Ha dicho que ha pasado meses complicados. Se paró todo, ha dicho, cuando me dijeron que podía jugar en el Atlético. Tengo muchas ganas de empezar. Sobre su pasado, sobre los grandes equipos en los que ha jugado, ha dicho, y si va a celebrar los goles en el caso de que marque frente a la Juve o frente al Real Madrid, que fueron dos de sus equipos, ha dicho, bendito problema, ojalá que tenga que pensar varias veces si lo celebro o no, pero saldrá solo sobre la marcha. No ha querido desvelar que le dijo el Cholo Simeone en aquella conversación que mantuvo en la banda del Estadio Santiago Bernabéu cuando era jugador del Real Madrid en aquel Real Madrid Atlético. Ha dicho, si le echas intuición lo sabrás, pues más o menos algo así como, nos veremos en el futuro, vente conmigo, Álvaro, le debió decir aproximadamente. Ha hablado de Diego Costa, ha dicho que es un gran amigo suyo, que han hablado en momentos difíciles y que está deseando entrenar con él. Y sobre el sentimiento atlético ha dicho, no tengo que explicar mi sentimiento, estoy aquí porque quiero estar aquí, di mi palabra de venir, hablaré en el campo. Las palabras de Álvaro Morata. 27 sobre la una, una mínima pausa, continuamos en el partido de la una aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Mestalla, Valencia-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ha sido noticia en el Atlético de Madrid la presentación de Álvaro Morata y también es noticia lo ocurrido con el profe Ortega, con el preparador físico del equipo rojiblanco. La noticia la adelantaban esta mañana los compañeros de Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, a eso de las 8 menos 20 de la mañana. Había sido detenido, acusado de violencia de género el profe Ortega, que ha abandonado el juzgado a eso de las 12 y 10 de la mañana. Siguiendo la noticia ha estado Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
¿Cómo está la situación ahora mismo? Él de momento está libre, aunque está imputado, ¿no?
Sí, pero bueno, la noticia a primera hora era muy preocupante. A las 9:49 ha llegado exactamente el profe Ortega al juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda. Uh-huh. Y a esa hora la noticia era preocupante, porque lógicamente tenía que testificar, tenía que declarar. Pero después, según han pasado los minutos y tras 2:17 de declaración, tanto a él como a su presunta víctima, las noticias dentro de lo malo son positivas, porque la jueza, la magistrada, le ha puesto en libertad sin fianza y sin medidas cautelares. Eso quiere decir que puede hacer absolutamente vida normal a partir de ahora y sin ningún tipo de preocupaciones de momento respecto a la justicia. Así que dentro de lo malo, insisto, se ha marchado sin hacer ningún tipo de declaraciones, pero con absoluta tranquilidad.
Bueno, pero el caso ha sido trasladado al juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles, que es el lugar de residencia de la pareja, y es ahí donde acabará viéndose el asunto.
Se va a ver allí, efectivamente, en el juzgado de violencia de género de la mujer de Móstoles, pero si la situación, si la bronca, podemos decir, hubiera sido preocupante, uh-huh, o habría sido gravísima, el profe Ortega no habría quedado en libertad, sí, sin medidas cautelares y bueno, pues esa noticia es bastante positiva, ¿no? Porque se ha tomado declaración tanto a la presunta víctima, como digo, siempre hay que decir eso de presunta, uh-huh, como al propio profe Ortega, y después de esas 2:17 de declaración conjunta a las dos partes implicadas, pues si hubiera sido una situación de extrema gravedad, el profe Ortega no habría sido puesto en libertad. Así que dentro de lo malo, insisto, que la noticia, uh-huh, es muy positiva para él y, por supuesto, para el Atlético de Madrid. De hecho, esta misma tarde el Atlético tiene previsto realizar una sesión de entrenamiento, sí, y en principio va a estar sin ningún tipo de problemas.
Él no ha querido hacer declaraciones a la salida. No sé si su abogado ha dicho algo.
No, se ha marchado rápidamente, le estaba esperando la seguridad del Atlético de Madrid, ha llegado, como decía antes, a las 9:49 y después de 2:17 se ha marchado rápidamente en una furgoneta puesta a disposición del club, no ha querido hacer rápidamente, se ha marchado, como digo, sin hacer declaraciones y no ha querido hablar, ni él ni la parte que le defiende, ¿no? Y, uh-huh, en este caso la abogada que está con él, ¿no?
Pues es la última hora en directo de lo que ha ocurrido esta mañana, en las últimas horas, con el profe Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid. Juanma Cueto, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, gracias a ti, José María, chao.
Vamos con el Real Madrid, que acaba de terminar su entrenamiento en la Valdebebas, y hay noticias de última hora. Lo de Ramos, afortunadamente, se queda prácticamente nada, Diego.
Sí, se queda en un susto, igual que lo de Marco Asensio, porque ambos han entrenado con normalidad con el resto del equipo, y por lo tanto, ambos podrían estar para el partido del jueves frente al Girona. Me imagino que Ramos tendrá descanso, pero muy probablemente Marco Asensio tenga minutos, como podría tenerlos Keylor Navas, que también se ha ejercitado con el resto de los compañeros, el meta costarricense, que se ha ejercitado y, por lo tanto, vuelve a una convocatoria, me imagino, el próximo jueves para ese partido frente al Girona.
Ha subido el estado de ánimo de la plantilla después de los últimos 3 triunfos convincentes. Han sido 4, pero el primero en Sevilla fue de aquella manera. Los últimos 3 el fútbol ha mejorado y anoche hubo cena de confraternización del plantel.
Sí, se han conjurado los futbolistas del Real Madrid. No estuvieron los miembros del cuerpo técnico, ni Solari, ninguno de sus segundos. Tampoco estuvo Gareth Bale, ni Toni Kroos, ni precisamente Keylor Navas. Ninguno de los 3 acudió a esa cena. Pero bueno, sí que hubo una buena armonía, hermandad entre todos los jugadores del Real Madrid. Significativo que vimos a esos grupito de amigos que son Lucas Vázquez, Marco Asensio, Carvajal, Ramos y Marcelo, y todos ellos junto a Isco, que bueno, se habla de que hay una mala relación entre Isco y el grupo núcleo del vestuario. Bueno, pues Isco estaba en ese grupito de amigos, en ese vestuario. Llamativa la camiseta la camisa de Benzema, amarilla, muy folclórica, y bueno, pues a partir de aquí buena armonía, como digo, y a partir de ahora pensar en tratar de conquistar, ¿por qué no?, los 3 títulos.
Hoy en la prensa francesa ha sido noticia Dani Olmo, un futbolista que salió de la cantera del Barcelona.
Sí, lo cuenta el equipo. Dice que el Real Madrid y el Barcelona se van a pelear por esta perla del Dinamo de Zagreb. Dani Olmo es un futbolista de 20 años. El Madrid habría ofrecido 26 millones de euros, según publica el equipo, y el Barcelona 25. Es decir, que la diferencia es por 1 millón de euros lo que ofrece uno y otro equipo. Hay que decir que Dani Olmo es extremo, es natural de Tarrasa, salió de la cantera del Español, pero muy prontito, de Sanidad de Albesós, se marchó hasta el Fútbol Club Barcelona con 9 años y ya en 2014 firmó por el Dinamo de Zagreb.
Y hablamos de brasileños. Vinicius ha hablado en las últimas horas en Brasil, supongo, con un periodista brasileño, una periodista brasileña en este caso, sobre Neymar.
Sí, le han preguntado a Vinicius, bueno, pues acerca de su posibilidad de jugar con Neymar en un futuro. Vinicius encantado estaría de jugar con Neymar, porque para Vinicius, Neymar es su ídolo, su referencia, su espejo en el que se mira, y nada mejor que escuchar al delantero brasileño del Real Madrid.
Sí, sí.
Sí, sí, o en el Madrid o en la selección brasileña quiero jugar al lado de Neymar. Él es mi ídolo, le acompaño desde pequeño en toda su trayectoria, desde los tiempos del Santos. Tengo un cariño muy grande hacia él y él lo sabe. ¿Podríais jugar juntos o habría algún problema?
No, sin problema.
¿En qué te inspiras en el fútbol europeo?
Neymar.
Si pudieras escoger a un brasileño en el Real Madrid, ¿quién sería?
Neymar.
Tal vez algún día con la camiseta del Real Madrid puedan compartir vestuario. De momento no está fácil.
Hay que decir, José María, que está el Madrid muy pendiente de Neymar y de su evolución de la lesión, porque de momento Neymar es baja segura hasta finales del mes de marzo, pero ojo, como Neymar decida operarse, podría perderse lo que resta de temporada.
Como pasó la temporada pasada, exactamente. Exacto. Igual, porque la lesión es prácticamente la misma. Y también ha hablado, o se ha hablado de Marcelo, lo ha hecho alguien muy cercano a él, porque Marcelo está atravesando una situación muy peculiar. Por primera vez prácticamente desde que llegó, es suplente.
Sí, es suplente y todo apunta a que podría marcharse el próximo verano del Real Madrid. Bueno, pues ha hablado su mujer, Clarice Alves. La han preguntado en la otra crónica del diario El Mundo, durante una asistencia a una premiere de la película Familia al Instante. Allí ha hablado Clarice Alves sobre Cristiano Ronaldo. Dice Clarice, Cristiano ha dejado un vacío muy grande. Lo hemos sentido porque nos llevamos mucho con su familia. Yo conozco también mucho a su madre y a Georgina, que es encantadora. Además, mi hijo es muy amigo de Junior, el hijo de Cristiano. Entonces, de esta manera nos ha dejado un vacío muy grande. Es lo que dice Clarice Alves, la mujer de Marcelo, que también le han preguntado sobre su marido. Dice, claro que molesta que hablen de alguien que lo está dando todo, como es Marcelo. ¿Qué te voy a decir yo de él como profesional? Es el primero que entrena, tiene 12 años de carrera maravillosa, y cuando alguien dice algo negativo, pues fastidia. Y sobre las mujeres de otro futbolista, dice que es muy amiga de la mujer de Luka Modric y de la mujer de Keylor. Todos están en el aire de cara al próximo verano para salir del Real Madrid.
Ya sabéis que se ha hablado muchas veces de la posibilidad de que Marcelo pueda recalar en la Juventus de Turín la próxima temporada. 1:36. Esta tarde tenemos partidazo en Valencia.
No, yo espero, bueno, un buen recibimiento. Yo siempre he tenido un buen comportamiento con la afición del Valencia y con todas. Por lo tanto, no espero nada fuera de lo normal, ¿no? Porque es una magnífica afición.
El partido supongo que será largo. Es muy posible que se decida en el segundo tiempo. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser pausados, pero a la vez incisivos y buscando el gol desde el primer momento.
Pues eso es lo que opinan Bordalás y Marcelino sobre el partido. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. 9:30, Estadio de Mestalla, a partir de las 9:00, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la transmisión del partido. Partido que llega caliente, ya venía caliente de atrás porque las relaciones entre Marcelino y Bordalás no son buenas. De hecho, la rueda de prensa de la pasada semana aquí en Getafe se cerró con aquella frase de Bordalás diciendo lo que Klopp opinaba sobre el propio Marcelino. Klopp dijo en aquella eliminatoria Liverpool-Villarreal que ni por un segundo de su vida querría ser Marcelino. Y ayer contraatacó, como hemos visto, Marcelino en sus declaraciones. Así que partido que llega con un poco inflamado, Diego, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, no hay buena relación entre los dos técnicos. Y a partir de aquí hay que pensar que el Getafe y el Valencia pues van a competir en el rectángulo de juego. Pero lo que hay que decir es que se va a estar muy pendiente, sin ninguna duda, de ese saludo que se pueden provocar tanto Bordalás como Marcelino en el rectángulo de juego. Veremos si se produce o no. Yo soy partidario, creo que debería producirse, pero me parece que no va a ser el caso. Y en este sentido, hay que decir que, bueno, Marcelino aludía a esa frase de Jürgen Klopp contestando que le parece un poquito fuera de lugar, porque es como si él dijera o recordara lo que dijo la mujer del Cata Díaz en su día sobre Bordalás. Yo, si quieres, te lo recuerdo.
Recuérdalo, José
María.
Sí.
Bueno, pues llegó a decir que Bordalás es falso, es un técnico mediocre y una persona nefasta. Todo esto venía a colación de unos tweets que sacó y publicó la mujer del Cata Díaz diciendo que Bordalás se había tirado toda la temporada llamando por teléfono al Cata Díaz para pedirle opiniones e ideas, porque no sabía cómo salir del atolladero en el que estaba con su plantilla. Bueno, pues Marcelino lo ha querido recordar en sala de prensa.
Lo ha recordado sin recordarlo, cada uno que saque sus conclusiones.
Creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales. Imaginaros que yo, para hacer una valoración del entrenador del Getafe, hago uso de unas palabras del entorno de Cata, jugador del Getafe. Yo, si hubiera hecho eso, creo que hubiera actuado de forma inadecuada.
Hubiera actuado de forma inadecuada, pero claro, de paso le tira el pellizco y lo deja sobre la mesa. Está claro que esta tarde no se van a saludar, harán lo imposible uno y otro, sobre todo. Bueno, el otro día dijo Bordalás que él esperó a Marcelino en el túnel de vestuarios, pero que tardaba tanto que al final ya se tuvo que meter en el partido. Supongo que esta tarde no
sí,
se van a saludar.
Sí, pero José María,
tampoco.
Hay un inicio y un final de partido. Te puedes saludar al principio o te puedes saludar al final. Ni al principio ni al final hubo saludo.
Por lo demás, al margen de la polémica, esta tarde el Getafe tiene una oportunidad preciosa de meterse en semifinales porque está compitiendo, lleva un gol a favor y me da que se va a guardar muy poquito Bordalás en el partido, ¿eh?
Sí, yo creo que va a formar con Chichizola en portería, Damián, Gené, Bruno y Cabrera en línea defensiva, Maximovic, Carambarri en el doble pivote, Portillo una banda. Tengo la duda de si va a jugar Samu Saiz o va a jugar Antunes en la banda izquierda. Yo creo que va a apostar por Samu en esta ocasión, aunque lo lógico sería apostar por Antunes para mantener resultado. Y arriba, Mata y Molina. Hablaban de que Molina podría tener alguna pequeña duda para el partido, pero yo creo que sí se lo ha llevado y además lo reservó el pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid. Quitándolo del partido, yo creo que Molina va a ser titular en el día de hoy en Mestalla.
En el Valencia, recordemos, viene de ganar sus dos últimos partidos de Liga. Le ganó al Celta 1-2 en Balaídos y ganó también este pasado fin de semana 3-0 al Villarreal. Ha subido por primera vez hasta la octava plaza en el campeonato de Liga, pero está claro que el Valencia este año no anda en su mejor momento y el Getafe tiene esa gran oportunidad de meterse en los cuartos de final de la competición. ¿Algún detalle más, Diego?
Nada, recordad que no está Fulquier lesionado, tampoco Olivera, que no ha sido convocado, Gakpo con la selección, a Mati Markel de larga duración la lesión.
Hay movimientos en el mercado futbolístico invernal, sobre todo que tienen que ver con el Leganés y con el Rayo. En un momento estamos con ellos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, la franja sigue con una gran sonrisa. El Rayo se llevó la victoria en Mendizorroza frente al Alavés por 0-1 con un gol de Raúl de Tomás en el minuto 2 de la segunda parte. 9 goles lleva de Tomás, los mismos que Karim Benzema. El Rayo sigue sumando 13 de 15 en los últimos 5 partidos, Blas.
Sí, 13 de 15, un registro formidable. Bueno, Michel se ha mantenido, ha aguantado. De los 3 de abajo han echado al entrenador. Hay un equipo como el Celta que en caso de no derrotar al Sevilla el próximo fin de semana seguramente se ha destituido el recambio del... destituido en primera instancia, así que situación buena, de menos a más, cogiendo sensaciones y con mucho valor para Michel y esta plantilla de futbolistas, porque no ha habido fichajes, los va a haber de aquí al jueves, pero no ha habido fichajes, la plantilla es un poco corta, a pesar de tener muchos efectivos relacionados con los que cuenta Michel para jugar en primera división, así que buenas sensaciones e imagínate ese Rayo Leganés del próximo lunes, los dos con 23 puntos y peleando ya de tú a tú.
Muy importante mantener la puntería, hacer una vez más, Diego. sigue funcionando bien la defensa de 5 con Abdullah Yebá, con Jordi Amat, con Emiliano Velázquez, con Advíncula y Alex Moreno en las bandas. Ayer hubo algún momento de apuro, hubo un tiro, por ejemplo, de Burgui al final de la primera parte al palo, pero también Trejo, por ejemplo, envió un palo justo en la jugada previa al gol del Rayo, pero el Rayo se mantiene firme atrás y eso está siendo básico.
Es obvio que todos los equipos te van a hacer ocasiones, lo que sí que es verdad que Mitchell ha dado con la tecla, ha encontrado ese sistema de 3 defensas centrales jugando con 2 carrileros que además dan mucha verticalidad, mucha jerarquía al equipo por bandas. Alex Moreno y Advíncula se sienten mucho más liberados, tienen mucha más tranquilidad a la hora de subir al ataque porque ven también las coberturas de Imbula y de Santi Comesaña en la línea defensiva con ese refuerzo de 3 hombres en la zaga, y la verdad es que el sistema le está funcionando de maravilla. Yo lo comentaba ayer en la transmisión del partido de la Onda, creo que Mitchell es un técnico que no se ha estancado, que se ha renovado, que ha hecho autocrítica, ha pensado en su equipo, ha dicho algo no está funcionando, algo está fallando con los goles encajados, y a partir de aquí ha reconvertido el equipo con esa línea de 3 defensas.
El Rayo es ahora 17º con 21 puntos, está 2 puntos por encima del Celta de Vigo, que está en una 23 puntos, perdón, el Rayo, 21 al Celta, claramente en crisis el Celta con la baja de Iago Aspas, que además le está haciendo muchísimo daño. Mitchell estaba muy contento al finalizar el partido.
Que hay que defender muy bien, hemos mantenido portería cero. Bueno, la verdad que ha sido un partido en cuanto a lo defensivo muy bueno, y luego en ataque hemos generado situaciones para haber hecho algún gol, lo hemos conseguido muy contento por el rendimiento del equipo, por cómo hemos competido y le doy mucho valor a la victoria por lo que dices tú, sabía que durante esta temporada no habían perdido aquí, pues si me dices tú que encima son 9 meses, pues más valor todavía a la victoria.
Llevaba mucho tiempo sin perder en su propio estadio el Alavés, un campo habitualmente muy complicado, ¿eh? Recordemos que el Alavés ahora mismo es 5º con 32 puntos y era la posición que tenía antes del partido. Y lo decía Diego antes, ahora viene el Leganés, el próximo, un equipo rocoso, el de Mauricio Pellegrino. Mitchell hablaba al respecto.
La idea es a final de temporada, en la jornada 38, estar donde estamos ahora, por lo menos. Ese es el objetivo, pero queda muchísimo y hay que centrarse ya en el Leganés. Partido siguiente, el lunes que viene, en casa con nuestra gente. Partido importantísimo que necesitamos a nuestra gente para poder sumar 3 puntos que incluso con el gol a verás seríamos capaces de ganar el gol a verás al Leganés.
Por cierto, ese partido no podrá jugarlo Bebe, que vio la 5ª cartulina amarilla, absurda por cierto, la amarilla que vio al finalizar el partido, sabiendo que estaba percibido de sanción, así que no podrá afrontar ese encuentro, no está siendo titular, pero suele tener minutos en la segunda mitad de los encuentros. Hablando del partido de ayer, una gran parte de la afición del Alavés y del Rayo había 150 personas, pero del Alavés había más gente, entraron 5 minutos tarde en protesta por el fútbol los lunes a las 9 de la noche, pero ayer la transmisión televisiva del encuentro, que dirige la patronal, la Liga, no mostró la grada del estadio, solamente se veía el verde del campo.
Sí, pero bueno, en cualquier caso se vio que el campo se iba llenando un poquito a poco después de esos 5 primeros minutos iniciales donde hubo esa protesta por parte de la afición del Alavés y también del Rayo Vallecano. Es verdad que fueron 150 aficionados del equipo vallecano, pero en un principio, fíjate, estaba programado hasta que fueran 400 seguidores del Rayo Vallecano, pero siendo lunes y de esta manera, evidentemente, la gente tiene que trabajar, era prácticamente imposible. Hay que sacar las cosas positivas, y la cosa positiva es que el Rayo Vallecano ya conocía el resultado de sus rivales más directos en la clasificación a la hora de jugar este partido. A partir de aquí, bueno, pues la Liga irá tomando decisiones y de momento la decisión es jugar viernes y lunes.
Me apunta Blas que también está sancionado Santi Comesaña, que también tiene acumulación de tarjetas, ¿no?
Sí, una baja muy importante para Mitchell. Es el cuarto jugador con más minutos, no está jugando en su posición. Ahí va a fichar el Rayo seguro, ahora lo comentamos. Pero tal y como está el equipo y habida cuenta de que de jueves a lunes a lo mejor es prematuro que el fichaje ya se vista como titular, baja importante para Mitchell de cara a ese derbi que contaremos el lunes.
Comesaña y Bebe, por tanto, bajas por sanción en el Rayo para el partido del lunes frente al Leganés. Hablemos de mercado, porque además el mercado del Rayo y el Leganés tiene una ligazón muy clara en las últimas horas, Blas.
Se llama Michael Santos, es el delantero que quiere el Rayo Vallecano para reforzar esa parcela y permitir a Alex Alegría que abandone la entidad rayista y pueda jugar en segunda división. Dicen en el Rayo que ahora mismo, a falta de nada, un par de días para que se cierre el plazo, es Michael Santos o nada, pero depende del Leganés, que tiene que soltar un extracomunitario, preferiría que fuera Roland, pero Roland tiene menos mercado, no ha recibido ofertas Chema Indias por él, así que Michael Santos estaría encantado de jugar en el Leganés porque sabe que en el Leganés lo tiene muy complicado. Cedido por el Málaga al Leganés, jugador muy bueno en cuanto a espacios se refiere. Ya digo, está cerca del Rayo Vallecano, operación no cerrada, y él dice que el Leganés no lo quiere traspasar, pero que le ha encantado.
Desde hace tiempo, desde antes de mi operación, se está rumoreando de que el equipo, bueno, de que el club me quiere dar salida, pero bueno, ahora lo desmiento, no, ellos no quieren darme salida, así que nada, esperaremos estos días a ver qué se decide. Y yo quiero jugar, sea donde sea, quiero jugar. Como jugador necesito minutos, necesito jugar.
Declaraciones a nuestros compañeros y amigos de Hora Blanquiazul. Es una situación delicada del Toro, como pasa con Unai López, porque a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario, tanto Atleti como Leganés son rivales directos del Rayo Vallecano y hay mucha presión para no reforzar a un rival directo, aunque, repito, Michael Santos no es propiedad del Leganés y sí del Málaga.
En el Rayo siguen buscando un mediocentro y hay ya tres candidatos muy claros, ¿no?
Se esperan horas frenéticas de aquí al jueves a las 12 de la noche. Tres nombres: Mosquera, futbolista del Deportivo, jugador con etiqueta MAT, ha jugado en el Madrid y en el Getafe, lo conocemos de sobra. Alfa Semedo, un futbolista africano de Guinea-Bissau que milita en el Benfica, muy jovencito, 21 años, o Ducuré, el mediocentro del Levante marfileño, que está jugando en algunos partidos con Paco López en la segunda parte. Son las tres opciones que se manejan para el mediocentro, más allá de Unai López. Situación bloqueada, pero que tiende a desbloquearse. El Atleti quiere que juegue en segunda división, concretamente en el Deportivo. El chaval dice que Rayo o nada, y da la sensación de que el Rayo se abraza al optimismo porque parece que Unai López podría desbloquear la situación a última hora y jugar en el Rayo Vallecano.
Y en el Leganés llega un central que es extracomunitario, lo comentábamos al hilo de lo de Michael Santos, por eso tiene que marcharse Michael Santos, y ya hay tercer portero también.
Buen central, Diego Reyes, mexicano, cedido por el Fenerbahce, lo conocemos de su etapa en la Liga, en la Real Sociedad y en el Español, 26 años, y ya tiene tercer portero para cumplir el rol de Serantes. En principio viene en propiedad para esta y la siguiente temporada Andrés Prieto, ya digo, rol de Serantes, tercer portero, 25 años, suplente de Munir y de Kise, que en el cuadro malacitano sale de la cantera del Real Madrid, ya se ha entrenado esta mañana y el club lo va a hacer oficial en las próximas horas.
Y en segunda división hay movimiento en el Alcorcón, ha rescindido su contrato John Errasti, el futbolista vasco de 30 años, centrocampista que llegó del Spezia italiano, ya no es jugador del Alcorcón y tiene una incorporación, Richard Boateng, que va a jugar hasta final de temporada en el equipo alfarero. El centrocampista ganés quiere tener minutos y se ha marchado del Real Oviedo, viene cedido porque allí prácticamente no estaba contando, así que se marcha Errasti y llega Richard Boateng en el Alcorcón. Y en el Rayo Majadahonda se marcha Jason, el peruano que ha rescindido su contrato este año, no estaba teniendo prácticamente minutos. Vamos con baloncesto.
¡Triple!
Hoy para hablar del que Carlos Sánchez Blas siempre dice que es el monarca del baloncesto español, Carlos.
Sí, algún triple ha metido en su carrera deportiva, no es su fuerte. Va a jugar el domingo en Málaga su partido número 779 en la Liga. Va a superar a una leyenda llamada Joan Chichi Creus, líder en rebotes, quinto en anotación de toda la historia, octavo en minutos. Del monarca del Toro tenemos que hablar, por ejemplo, con el monarca senior.
Con el monarca senior, es decir, con su hermano Alfonso Reyes, exjugador también y ahora presidente del sindicato de jugadores. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
778 partidos. Se dice pronto lo de Felipe, ¿eh?
Sí, le tomaban y una temporada desde que empezó, así que le queda alguna más. No se va a quedar así ese número de partidos.
¿Tú crees que es capaz de llegar a jugar a los 40 años en marzo de 2020? ¿Le ves jugando todavía en esa fecha?
Yo veo jugando hasta que él quiera. Hasta que, bueno, su mente aguante, que tiene, que es muy poderosa y tiene ambición y ganas de seguir haciendo historia en el baloncesto, seguir ayudando a sus compañeros y jugando mucho tiempo más.
Jugar 20 años consecutivos al baloncesto de élite solo es para elegidos, ¿no?
Sí, es evidente, hay muy pocos que lo puedan hacer. De su generación pues solo queda Pau en activo y Carlos Cabezas, que eso dice mucho de del talento y de, bueno, de la fortaleza física y mental que tiene.
Nosotros hablamos mucho de este asunto porque es un récord, nos gusta mucho en el periodismo, es noticia, es historia, pero quizá el secreto de Felipe Reyes sea precisamente la naturalidad.
Es como si fuese al principio, ¿no? Uno le cuesta mucho llegar a estas cifras, no es nada fácil, pero ahora mismo pues es un partido más y bueno, pues es verdad que entro en la historia, pero que no. Ahora mismo no le estoy dando la importancia que a lo mejor tiene. No sé, no me pongo límites. La cifra que sea cuando termine mi carrera será, pero ahora mismo solo voy partido a partido y no quiero mirar más allá.
Esto, hermanísimo de Felipe, es como decir, sí, muy bien el récord, pero mañana entrenamiento, ¿no?
Sí, aunque lo ha salido muy del Atleti, eso que ha dicho. Pero
sí, muy cholista, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, él lo dice con la naturalidad que tiene, porque, no, bueno, al cabo no deja de ser mi hermano pequeño, que sea una estrella y una leyenda del deporte. Yo lo veo, pues así, ¿no? Como sigo viéndolo como el pequeñito. Así que él va a seguir haciendo historia y va a jugar, bueno, pues yo digo, hasta que su mente se lo permita y que tiene cuerda para el rato.
Yo, Alfonso, te confieso, a veces los personajes públicos, cuando hacéis declaraciones, ponéis el freno de mano, pero a mí me gusta que tú hables de tu hermano, más allá del cargo que tengas ahora como presidente de los jugadores, que hables de tu hermano con admiración. Cada vez que tú hablas de Felipe, desde hace muchos años, transmites mucha admiración.
Por supuesto, porque, bueno, lo conozco desde que nació y sé cómo es, porque siempre lo digo, que él es muchísimo mejor fuera de la cancha que dentro de ella. Es una persona espectacular y bueno, todo lo que está haciendo en su carrera deportiva está muy bien, pero yo voy a tener la suerte de disfrutarlo, bueno, pues muchos años, espero que muchísimos años más como hermano.
Voy con una pregunta muy difícil. Estamos valorando a Felipe, lo admiramos todos como deportista. ¿Un defecto de Felipe?
Pues que no ha sido capaz de terminar su carrera de empresarial, que empezó. Bueno, pues eso siempre se lo recuerdo yo y se lo recordaba nuestro padre y mi madre, pero bueno, hombre, no creo que tenga muchos problemas, ¿no? Ojalá en su vida, pero bueno, es por poner algún pero a un tío excepcional.
En el vestuario del Madrid dicen que es un poquito despistado y sobre todo que le gusta mucho la salsa rosa, que es un poco cotilla, ¿es verdad o no?
Es cosa de familia. El despiste y el cotilleo es cosa de familia, así que es cierto, lo tengo que confesar.
Oye, escribías ayer un artículo en el diario El Mundo en el que aludías a un entrenamiento en 1998, diciembre, en el que él era todavía un jugador imberbe, tú ya eras jugador de la primera plantilla, y ya le veías venir, hablabas de una furia incontenible en aquel entrenamiento.
Sí, yo desde que ya siendo junior a participar en los entrenamientos del primer equipo de estudiantes que compartíamos, pues ya veía como hacia dónde iba. Quizás no puedes imaginar que 21 temporadas después pues haya conseguido lo que he conseguido, porque pues lo ha ganado todo, o casi todo, quizá le queda el oro olímpico, pero ya se veía que era un talento, una fuerza de naturaleza, un tío muy duro mentalmente, que es lo que le ha permitido estar en la élite pues 20 años después.
Queremos compartir contigo también, Alfonso, y con todos los oyentes, el cariño de su amigo, de su hermano, Sergio Llull, capitán del Madrid con él, y también de su jefe, Pablo Laso Biurrun.
Que ha sido tan determinante en el rebote, en su trayectoria, como lo ha sido Felipe Reyes. Probablemente no es ni el más alto, ni el que más salta, pero al final acaba siendo un jugador muy determinante en el rebote. Y en ese sentido creo que es un jugador para nosotros muy importante, lo ha sido en el tiempo para el Real Madrid y estamos muy orgullosos de que Felipe vaya cumpliendo estos récords.
Bueno, eso es algo que no cuentas, pero luego cuando pasan los años te das cuenta de lo que ha hecho Felipe, ¿no? Y lo que seguirá haciendo. Creo que es una de las leyendas de nuestro baloncesto y de baloncesto europeo, y para nosotros pues es un privilegio y un orgullo tenerle como capitán.
Laso y Llull hablando sobre Felipe Reyes. ¿La estatura real de Felipe es 2'02, Alfonso?
No, es 2'4.
2'4.
No es 2'02, es 2'4, es que es muy grande.
Digo,
parece que no, pero yo cuando me pongo a su lado, uh-huh, pues veo lo grande físicamente que es, pues ya sé lo grande humanamente que, uh-huh, que es también. Ya digo que lo disfruto cada vez que estoy con él.
Claro, para nosotros es un gigante, pero con los tíos con los que se pelea él, gente mucho más alta, con más envergadura, ¿qué tiene? ¿Qué cualidad tiene para poder hacerse siempre con el rebote, como decía Laso en ese sonido que escuchábamos?
Pues talento. Mira, esto puede ser más alto, más fuerte, más grande, pero si no tienes el talento necesario para ser el mejor, bueno, convertirse en el mejor reboteador de Europa, pues va a ser difícil. Yo también, bueno, pues una de mis especialidades es el rebote, sin ser especialmente o muy alto, pero hay muchas más cosas que la altura a la hora de coger un rebote. Y no solo es el rebote, si solo fuera el rebote lo que hace.
Sí, bueno, claro, por supuesto.
Pero yo creo que su dimensión como jugador es, bueno, abarca, es, tiene un abanico amplísimo.
Felipe Reyes, gran protagonista de la semana por esos 778 partidos. ¿Quién mejor para hablar de él que su hermano, quien mejor le conoce, Alfonso Reyes? Un abrazo, Alfonso.
Un abrazo, muchas gracias.
Y de Alfonso Reyes al Fuenlabrada de baloncesto, que juega esta tarde, Blas.
6:30 en Nimburg, en la República Checa, penúltima jornada de la primera fase, sin Popovic, sin Chema González, sin Dani Clark, sin Eyenga, sin Paco Cruz y con tres chavales del vinculado, el Tormes de Les Plata, Víctor Moreno, Ejiagator y Jacob Rand.
Noticia de última hora, Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, ha sido operada con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en Indonesia el pasado domingo, pero atención, tiene difícil llegar al mundial de Basilea en Suiza, que se disputa del 19 al 25 de agosto, según ha admitido su propio entrenador Fernando Rivas. En fútbol, Denis Suárez se va del Barça, amplía el contrato hasta 2021, se va cedido al Arsenal de Unai Emery con una opción de compra de 20 millones de euros y ha caído otro entrenador en primera división, Blas.
Muchos nervios en los rivales del Rayo Vallecano y del Club Deportivo Leganés. Destituido Luis García Plaza como técnico del Villarreal, segundo que cae en la entidad amarilla después de la destitución de Javi Calleja. Está temblando Cardoso en el Celta, sería el segundo después de la destitución de Mohamed. En principio, buena noticia para Rayo y Leganés porque bastantes más nervios en todos los rivales que en la situación de Pellegrino y de Michel.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde aquí en Onda Madrid a partir de las 9, más deporte con el partido del Getafe. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.